Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En este sábado, con olor ya a turrón, a mazapanes, a chimenea, a familia. El próximo fin de semana estaremos ya a punto de celebrar la Nochebuena, que será el domingo. Y como cada año, pues volvemos a tener la oportunidad de volver a nacer. Pero antes de ese día, tenemos por delante una semana llena de tradiciones, ¿verdad? De las comidas y cenas con los compañeros de trabajo, al sorteo de Navidad del próximo viernes y, sobre todo, una semana de compras para ultimar los detalles para esas comidas y cenas tan especiales. Eso sí, este año esa compra va a ser especialmente cara. Concretamente, un 9% más que el año pasado. Esto de media. Esto es lo que se ha encarecido la cesta de la compra. Aunque hay productos, como el aceite de oliva virgen extra, que lo han hecho más del 66%. Se ha encarecido un 66% en un año. Vamos, que si vas al supermercado por menos de 9 euros o 9,20, no compras una botella de un litro de aceite de oliva virgen extra. Pensando en los productos más típicos de estas fechas, bueno, pues atención al marisco, que ya está por las nubes.
En noviembre la nécora aún iba a un precio, ¿qué tal?, a 30 euros. Hoy la vendí, la grande, a 45. Estamos hablando que en un mes subió muchísimo. Y la centolla la semana pasada se vendió a 28 y ahora ya está a 35. En menos de 4 o 5 días.
Los precios están por las nubes. Por ejemplo, si te apetece una cigala, pues entre 58 y 68 euros el kilo. Ha subido 10 euros estos últimos días. El camarón ha subido 20 euros el kilo y ya ha pasado de los 100 euros. ¿Y a qué se debe este aumento de los precios? Bueno, seguramente estarás pensando como todos los años. Y es verdad que a la cercanía de la Navidad, que también influye, hay que sumar este año a la crisis que atraviesan desde hace meses los mariscadores gallegos por la elevada temperatura del agua, que ha provocado una altísima mortandad del producto. Normalmente en diciembre, fíjate, el agua en Galicia se sitúa en los 12 grados, este mes ha estado en 17. A eso hay que sumarle la contaminación que provoca que las depuradoras no filtren adecuadamente. Así que la situación es muy difícil. Nos lo ha explicado Rogelio, un pescador gallego que cada día explica esta realidad tan dura a las 30.000 personas que le siguen en las redes sociales.
La mayoría de los mariscadores en rías como la de Muros-Noia ya habrían ganado el 60 o el 70% de la campaña marisquera y en este momento están a cero. Están a cero y sin ninguna solución. Y está ahí a las puertas a Navidad para preparar las cosas para poder comer en familia con los hijos, comprar los regalos de Navidad para sus hijos. Y toda esta gente está desamparada.
Hay que recordar que España genera el 20% de la producción pesquera de la Unión Europea y que gran parte de esa pesca sale de Galicia. Y en Galicia, precisamente, ha estado esta mañana el presidente del Gobierno. En la semana en que desconcertó a la Europa política con sus exabruptos sobre el Tercer Reich, en la que justificó el pacto de su partido con los herederos de Batasuna ETA, Pedro Sánchez ha evitado esta mañana cualquier atisbo de autocrítica. Más aún, ha llegado a decir, siéntate por si acaso, que el único partido que en España no cumple la Constitución no es Bildu, no es Junts o yo qué sé, la CUP, que hoy hacen una asamblea a los cuatro gatos que quedan, no. Es el Partido Popular. Escucha.
No puede ser que la derecha de este país solamente dé lecciones de constitucionalismo, pero luego en la práctica no cumpla con la Constitución. Nosotros hacemos cumplir la Constitución porque desde que somos gobierno en España, y yo soy presidente del gobierno de España, la Constitución se cumple en todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Solamente hay un partido político que no la cumple y es el Partido Popular. Ya va siendo hora de que cumpla con la Constitución.
Realmente hay que estar muy sobrado para poder decir semejante cosa y quedarse tan ancho. Sánchez no ha dado explicaciones sobre su cita con el prófugo que, como te hemos contado en COPE, forma parte de las exigencias de Junts desde el principio de las negociaciones. Ni una palabra. Tampoco de ese pacto con Bildu, el partido condenado del condenado por terrorismo Otegi y que concurrió a las elecciones con condenados por asesinato. Ya sabes que Sánchez va a darle a Bildu la alcaldía de Pamplona el próximo 28 de diciembre, lo que ha provocado, de momento, la convocatoria de una concentración mañana a las 12 por las calles de la capital navarra, una cita en la que va a estar el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Y hoy es noticia también Irene Montero. Una vez desalojada del gobierno por Yolanda Díaz y por Sánchez, busca un nuevo acomodo, un nuevo sueldo público. La responsable de la ley del solo sí es sí, que ha provocado 1.233 en rebajas de pena a delincuentes sexuales y al menos 126 excarcelaciones, será la candidata de Podemos a las elecciones europeas de junio de 2024. Bueno, ya ha dicho que se presentará a las primarias y patatín y patatán, pero vamos, que va a ser ella la candidata de Podemos. Unos comicios a los que se van a presentar en solitario tratando de reflotar una marca que hace tiempo que cotiza muy a la baja.
En España, como en Europa, nos merecemos más y no tenemos por qué aceptar ni el retroceso en derechos que nos propone el PP con Vox, ni el no se puede del Partido Socialista.
Irene Montero, por cierto, no es la única que busca una salida tras las elecciones. Después de perder la Comunidad Valenciana, es noticia de esta mañana, Ximo Puig anuncia que renuncia a seguir liderando el PSOE valenciano.
Gracias. Perdonarme una fuerza
Gracias
constante.
Por darme una fuerza constante para seguir avanzando. Ha sido un enorme honor representaros, representar al partido de mi vida, representar al país de nuestra vida. Siempre a vuestro servicio, siempre intentando hacer el bien, pero ya sabéis que lo mejor está por llegar.
Que el mejor está por venir.
Bueno, pues lo que parece que está por llegar es un retiro bastante dorado para el señor Puig. Parece que seguirá la estela de otros socialistas como Mikel Iceta, al que Sánchez ha colocado como embajador de España ante la UNESCO, o de Héctor Gómez, premiado con la embajada permanente en las Naciones Unidas. Todo apunta que la embajada ante la OCDE en París puede estar esperando al balón valenciano como premio a la evidente fidelidad que ha mostrado a Pedro Sánchez, con un sueldo de unos 135.000 euros al año y sede en París, que no está nada mal. Sábado 16 de diciembre, están pasando más cosas que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Nuevo día de bombardeos y enfrentamientos, Guillermo, en la Franja de Gaza. Qatar ha confirmado que se están llevando a cabo esfuerzos diplomáticos. Hay esperanza para un nuevo acuerdo entre Israel y Hamas para una tregua en la Franja. El secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, además ha recibido a una delegación de la Liga Árabe y ha insistido en la creación de dos estados para Israel y Palestina para lograr esa paz duradera en Oriente Medio. Todo en un día en el que el gobierno israelí ha acordado autorizar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través del puerto de Kerem Shalom en el sur de Israel y cerca de Egipto, y el objetivo es el de descongestionar el único paso que estaba autorizado hasta el momento, que era el de Rafah, y en el que se concentraban 1,8 millones de gazatíes desplazados dentro del enclave palestino. Y Cataluña se convierte en la quinta comunidad autónoma en prohibir el uso de teléfonos móviles en las aulas. Lo ha confirmado esta misma mañana la consejera de Educación de esta comunidad autónoma, Ana Simón, y se une así a otras regiones como Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia o Andalucía. Todas ellas detectan consecuencias perjudiciales en los jóvenes por el uso abusivo de los dispositivos. Y una persona de 86 años ha fallecido tras ser tiroteada esta madrugada en Tárrega, en Lérida. Al parecer, según los Mossos de Escuadra, unos ladrones habrían entrado en su vivienda y los agentes fueron avisados por la mujer, la víctima, que fue agredida también por los agresores.
Raúl Liñares, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
A esta hora tenemos ya fútbol en directo.
Es el Celta-Granada, un partido con dos equipos muy necesitados de victorias, donde el que pierda saldrá muy tocado. Ahora mismo estamos llegando al minuto 5 en Balaídos, Celta 0, Granada 0. Esta tarde habrá tres partidos más, el Athletic-Atlético a las 4 y cuarto y a las 6 y media el Sevilla recibe al Getafe. Ya a partir de las 9 en Mestalla, el Barcelona visita al Barcelona. Mañana turno para el Real Madrid, que recibe al Villarreal. Su entrenador, Carlo Ancelotti, no ha querido desvelar su futuro.
Yo creo que si el club está contento, ya sabe que yo estoy contento. Entonces creo que para renovar no tenemos ni prisa ni problemas.
Hay más deporte. En baloncesto, en la Liga Endesa, el Obradoiro recibirá al Real Madrid a las 9 menos cuarto. Te lo contamos todo en Tiempo de Juego.
Gracias, Raúl. Son las 2 de la tarde y 9 minutos, hora menos en Canarias, hasta las 3 contigo en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
poder estar juntos y pasar muchos días seguidos.
Estar con la familia, compartir con los
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es pasar tiempo con mi familia. Tengo muchísimas ganas esta Navidad de estar en casa, de estar con los míos. Nos necesitamos más que nunca. Así que lo que quiero es eso. Tranquilidad, paz, amor y mucha, mucha salud.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esto me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Escuchas Mediodía COPE
con Guillermo Vila.
Estar informado.
Bueno, este sonido que vas a escuchar ahora en Mediodía COPE ha ido poco a poco, ya seguramente te sonará un poco a anticuaya, ¿no? Ha ido dejando lugar a este otro sonido. Y es que los niños y adolescentes a los que escuchas cada vez dejan más de lado las interacciones en los patios de los colegios para no soltar el móvil. Ya sabes que está siendo un tema de debate esta semana en nuestro país y precisamente hoy la consejera de Educación de Cataluña, Ana Simón, ha anunciado que esta comunidad autónoma se une a las que ya han prohibido el uso de teléfonos en las aulas. Se suma así a otras en regiones como Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía. Y es que más del 26% de los adolescentes hace un uso problemático de estos dispositivos y el 29% confiesa utilizarlo de madrugada. TikTok, Instagram, YouTube son las plataformas más usadas y no solo en el tiempo libre, también en los colegios. Y precisamente el abuso de las pantallas en el entorno educativo es uno de los factores que, según los especialistas, están influyendo en los malos datos que obtienen nuestros alumnos en el informe PISA. De media, los niños españoles obtienen su primer móvil a los 11 años y en primero y segundo de la ESO ya tienen acceso a Internet. Jorge Flores es el fundador de la Asociación Pantallas Amigas.
La edad, no hay una edad, es cuando las familias estén preparadas y dispuestas, vayan a dedicar el tiempo necesario para acompañar. Tú le puedes dejar un móvil si acompañas debidamente. Lo mismo que hay niños que tienen la suerte de esquiar con 5 y otros que esperan a los 18. En la generalidad podemos decir que por debajo de los 12 años es normalmente irresponsable.
Y ojo, porque en España ya hay más de 1 millón de niños menores de 11 años con un móvil en la mano. Antonio Rial es profesor de psicología de la Universidad de Santiago de Compostela.
Los chavales, como consecuencia de tener un móvil a edades muy tempranas y utilizarlo sin ningún tipo de supervisión, termina invadiendo su rutina, su día a día, y termina teniendo un impacto a nivel de convivencia pues muy grave, muy serio. A nivel emocional, pues joder, implica incluso llegar a multiplicar por 5 o por 6 las tasas de depresión. A nivel de salud mental, a nivel emocional, a nivel de aprendizaje, se está volviendo en su contra.
Lo cierto es que desde el Ministerio de Educación, su titular, Pilar Alegría, ha ido variando su posición. Desde aquel primer "no se pueden poner puertas al campo", que dijo la propia ministra, hasta proponer la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas de primaria y de secundaria. Esta propuesta de partida del Ministerio establece un uso de 0 minutos en primaria y en secundaria, que el uso de estos dispositivos se realice bajo supervisión y demanda del docente. De todo esto se va a hablar en una próxima reunión del Consejo Escolar del Estado. Precisamente con la presidenta de este Consejo en Canarias, con Natalia Álvarez, hemos hablado esta semana aquí en COPE.
Nosotros lo que vamos a hacer ahora, como órgano colegiado de participación, es un debate interno, un estudio técnico, y a partir de ahí, pues, hacer propuestas para que el uso de los móviles sea positivo. El móvil se puede utilizar en clase, pero se puede utilizar desde un punto de vista educativo. Y no es lo mismo una edad infantil, una edad de primaria, de la ESO, que una edad, por ejemplo, de trabajo como se hace en bachillerato.
Y hasta ahora, el móvil se podía usar en este tiempo libre del patio. Si un profesor pilla a un alumno mirando al móvil dentro del instituto y en horario lectivo, se expone a ser expulsados un día. Pero, ¿qué opinan los menores sobre todo esto? Escucha lo que nos contaban estos chavales, estos adolescentes.
Yo soy una niña de 13 años y pienso que el móvil pues está bien porque podemos buscar mucha información sobre muchas cosas, pero en el colegio nos distraemos mucho con él, que en vez de lo que está explicando el profesor,
pues que fuera del colegio y por ahí el móvil es lo mejor, te diviertes con él, pero bueno, dentro del colegio pues te distraes con él, te metes en cosas que no debes.
Lo cierto es que este debate no está planteado solo en España. En Europa, algunos países también han optado por regular el uso de móviles en colegios e institutos. Por ejemplo, en Francia, en los centros que imparten enseñanzas hasta los 15 años no están permitidos. En Portugal está prohibido su uso en las aulas sin autorización del profesor. Y en general, en el resto de países no hay establecidas prohibiciones expresas. Pero lo que es evidente es que los especialistas cada vez advierten con más importancia sobre los riesgos que implican las pantallas entre los riesgos de usar excesivamente los teléfonos móviles en los chavales, retrasos en el desarrollo cognitivo, problemas de socialización, incapacidad para tolerar la frustración o incluso problemas de autoestima. Bueno, hemos entrado ya en la última quincena del año, hay que ver cómo pasa el tiempo, quién nos lo iba a decir. Y esto no solo se nota en lo próximas que están las vacaciones de Navidad, sino también en las temperaturas. Sin embargo, este descenso del mercurio que hemos vivido estos últimos días no se ha traducido en una mayor apertura de pistas de esquí. Por eso, ahora en Mediodía Cope vamos a hacer un pequeño recorrido por alguna de las más de 30 estaciones que hay en nuestro país. Y empezamos por las que han tenido la suerte de abrir hoy sus puertas. Nos referimos a las del Pirineo Aragonés. Paola Vandrés.
En el Pirineo ya se puede esquiar en Aramón, Formigal, Panticosa, Cerler y en el dominio Astún, Candanchú. Las aperturas son parciales, 16 kilómetros en Formigal, 3 en Cerler y 35 entre Astún y Candanchú. Los espesores superan ya los 45 centímetros y la nieve está en muy buenas condiciones. Además, la previsión del tiempo es muy buena para todo el fin de semana. Andrés Pita es el subdirector general de Astún.
Y estamos encantados de que podamos empezar ya la temporada, además, con un parte meteorológico de sol. Ha sido decir que abríamos y la verdad es que los teléfonos no paran de sonar.
El sector turístico respira aliviado con el arranque de la temporada. Ha pasado de cancelaciones en el puente de diciembre a un aluvión de llamadas telefónicas de cara a las fiestas de Navidad. Jesús Pellejero es el presidente de la Asociación Turística del Valle de Tena.
Pues acaba de llegar un momento para que la gente pueda volver a planificar sus vacaciones de Navidad y volvamos a oír sonar los teléfonos.
Las estaciones, por cierto, han invertido esta temporada en sus instalaciones y han mejorado los servicios de restauración y alquiler de forfaits.
Y a Candanchú se han ido en el fin de semana de COPE para hablar con Amparo Lecumberri, la regente de un hotel de la zona, que nos comenta que por el momento la situación está bastante tranquila.
Hoy ya han abierto las estaciones de Astún y Candanchú. Se les ve a los clientes que ya están emocionados. Es un fin de semana todavía de poca afluencia, esperamos a que a partir del 26 esto se llene a tope, pero esto ya se nota, que la nieve ha llegado y la alegría, por supuesto, también.
En esa zona ya hay acumulados 50 centímetros de nieve. Donde también se puede esquiar hoy es en Sierra Nevada. Se puede hacer, de hecho, desde hace varios días. La situación va mejorando, según nos cuenta desde la organización Mercedes Delgado. Gracias, dice, a que los cañones de nieve no han parado de funcionar.
Bueno, pues este fin de semana la verdad que hemos mejorado. Ya hemos alcanzado los 8,4 kilómetros de pista abierta, sobre todo gracias a la producción de nieve. Estos días pasados han sido muy frío aquí en la estación y los cañones han estado funcionando día y noche.
La verdad que, en fin, la presencia de los cañones muchas veces es la única manera de abrir estas estaciones de esquí. Y lamentablemente donde no han tenido tanta suerte es en Cantabria. Lo contaba también en el fin de semana Cristina López, directora de la estación de esquí de Alto Campo.
Bueno, nosotros esperamos arrancarlo lo antes posible y en cuanto se den las condiciones estamos preparados para ello y en cuanto empiece a nevar o esas temperaturas bajen lo suficiente como para poder producir y hacer pista, arrancaremos la temporada y, como digo, espero y deseamos, somos muy optimistas, que sea cuanto antes.
Todavía no han podido arrancar la temporada, aunque asegura son optimistas y creen que podrán abrir cuanto antes, lo cual será una maravillosa noticia para los millones de españoles que practican deportes de esquí, de nieve y sobre todo para todos los negocios aledaños a estas estaciones de esquí. Seguimos contigo en Mediodía Cope. A buen seguro que ahora mismo, si echas un vistazo ahí a tu casa alrededor, si es que estás en casa, claro, en el coche no, si estás en casa ya tendrás tu Belén bien puesto, a lo mejor desde el Puente de la Inmaculada, que tradicionalmente es esos días en los que muchas familias pues aprovechaban para montar el Belén en casa. A estas alturas, a una semana de la Nochebuena, seguro que ya lo tienes montado. Nosotros vamos a marcharnos ahora hasta Alicante, a un sitio, bueno, muy tradicional, entre otras cosas, por los dulces navideños y por el turrón, pero también de gran tradición belenística. Desde 1959, Alicante lleva recreando las escenas del Belén en las asociaciones bélticas. Alejandro Cánovas, presidente de la Asociación de Belenistas Alicantina, nos cuenta el sentido más profundo del nacimiento.
Un Belén es la representación plástica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hace ya más de 2000 años.
Bueno, pues en los años 40 y 50 se ponía el Belén en muchas asociaciones y empresas de Alicante. Las familias y los más pequeños disfrutaban de los Belenes en sus casas. Alejandro Cánovas destaca el aspecto religioso, que obviamente pues es el primer objetivo, claro, de un Belén. Aunque, claro, puede tener otros aspectos, como también el cultural o en fin, ese bien del Belén como manera de unir a las familias.
Debe tener un mensaje religioso como primer orden. Después podemos introducir otros aspectos que son el cultural, el popular, el tradicional, el familiar, todo eso que poniéndose en los momentos específicos en los que se celebra la Navidad constituyen lo que es el Belén.
Bueno, hay muchos belenistas alicantinos que trabajan sin descanso desde el mes de febrero, ¿eh?, para lograr que las figuras y las representaciones estén listas para el mes de diciembre. Y lo esencial, pues te lo decía hace un instante, obviamente los motivos religiosos, culturales, la importancia de las escenas que se recrean en un Belén.
Luego, las escenas que tiene que tener dentro de él, principalmente, pues lo que he dicho, el nacimiento de nuestro Señor, la Sagrada Familia, el momento en que Jesús nació en Belén, en un sitio indeterminado, podía ser una cueva, podía ser un establo, podía ser unas ruinas, etcétera.
Bueno, pues la tradición belenística de Alicante, que se hace presente en iglesias, en diferentes centros, en las casas, por supuesto, de las familias. Así que vamos a hablar con nuestra próxima protagonista. Ella se llama María Mayo y es hija del prestigioso belenista José Luis Mayo, de los Talleres Mayo. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo.
Bueno, ¿cómo va esta temporada alta para vosotros? Cuéntanos.
Pues intensísima, porque ahora mismo nos encontramos rematando y dando los últimos detalles al Belén de la Catedral de Toledo. Bueno, para pues, que esté todo preparado ya para estos días.
Oye, esas son palabras mayores, ¿eh? En la Catedral Primada, esas son palabras mayores,
pues sí.
Belén. Oye, cuéntanos, decía yo ahora que hay algunos Belenes que empiezan a montarse en el mes de febrero. No, no exagerado, ¿no? Verdaderamente es un trabajo de todo el año.
Es un trabajo de todo el año, exactamente, porque se van haciendo construcciones a propósito de las figuras que también se van creando durante todo este tiempo. En la época de Navidad, cuando se están montando, ya te estás imaginando incluso cómo será el del año siguiente y en función del espacio en el que tengas, pues ya vas creando, pues a lo mejor tenía que mejorar esta calle o tenía que mejorar esta perspectiva o el paisaje de tal forma, y entonces en cuanto se empieza a guardar todo, ya estás poniendo en materia en sí la idea que se va desarrollando en tu cabeza durante la campaña.
Oye, para los que somos un poco profanos o muy clásicos o conservadores, no sé cómo decirlo, a la hora de montar un Belén, pues claro, no, si nos imaginamos el pesebre, el niño Jesús, la Virgen María, San José, la estrella, los Reyes Magos, pero más allá de esto, uno le cuesta pensar cómo se puede ser creativo montando un Belén, qué intención puede haber a la hora de hacer una instalación original, quiero decir.
Original, vamos a ver, puedes meter mil cosas, puedes meter un tren, por ejemplo, eléctrico a los que les gustan las maquetas, por ejemplo, seguro que lo han introducido alguna vez, o hay programas, por ejemplo, que pues dicen, pues pon tu imagen favorita, que pues a lo mejor puede ser un pulpo, puede ser un dinosaurio, que muchas veces cuando introducen los niños esos elementos, pues les da su toque original. Pero muchas veces lo que queremos ver en el Belén es parte de nosotros mismos. Entonces, original puede ser, pues a lo mejor intentar trasladar nuestro oficio directamente en esa escenografía que estás montando.
Es verdad, ahora que te escuchaba estaba pensando en el Belén que montan en mi pueblo todos los años y el telón de fondo del Belén siempre son los siete picos, que son las montañas, digamos, características de la zona, aquí en la claro. Sierra de Madrid, ¿no? Es verdad que cada pueblo, cada municipio aprovecha para poner algo suyo, ¿no?, en esos belenes.
Eso es lo maravilloso, que se vuelve un elemento etnográfico.
Claro. Escuchándote, me llama la atención porque, claro, tú eres has vivido esto desde muy niña en tu casa con tu padre, pero ¿crees que hay una nueva generación de jóvenes ilusionados o con ganas de seguir esta tradición?
Es algo que cuando se mete en la sangre tienes que manifestarlo. Entonces sí es cierto que hay varios escultores, hay varios imagineros que están empezando a orientarse también por lo que es este camino belenista. Sí, siguen saliendo. Lo único que a lo mejor sí que es pues la parte más manual, más artesana, más artística, cuesta más que lo digital, por ejemplo. Entonces, puedes encontrar muchos más ejemplos ahora en otro tipo de soportes que no solamente sea la típica figura o lo que es la escultura o lo que es una pintura, sino que lo puedes ver en otros formatos.
Y luego además que esta es una forma fantástica de acercar a las familias, ¿no? Es decir, ¿quién no esboza una sonrisa cuando se acuerda de su infancia con los tíos, con los primos, con los abuelos, explicándote dónde va cada figura o cómo lo hacían ellos de pequeños? Es quizá una forma maravillosa, ¿no?, de en estas fechas unir a las familias.
Sí, sí, por supuesto, porque es algo que se está haciendo en conjunto. Puede que luego salga ahí un poquito la polémica o la discusión o lo que sea, pero sí que es un trabajo que se está realizando en común. Fíjate que a nosotros nos suelen visitar mucha gente en el taller para ver cómo se realizan las figuras. Y a lo mejor en ese momento algo que no cuentan a sus amigos, pues de repente nos lo cuentan a nosotros, algo como es tan íntimo, claro, cómo se montaba en su casa el Belén. A lo mejor de cara a sus amigos pues son pues más tabúes o algo así como más ñoño, pero es maravilloso el comprobar cómo influye o cómo caracteriza en cada casa lo que es el montaje de un nacimiento.
Pues María Mayo, belenista, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope y por montar todos esos belenes maravillosos, deseando ir ya a la Catedral de Toledo, a ver vuestra última creación. Un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Y a las 11 de esta mañana, Monseñor Arturo Ross ha tomado posesión como nuevo obispo de Santander, el nuevo obispo cántabro que previamente pasaba por los micrófonos de la linterna de la Iglesia aquí en COPE para explicarnos los retos a los que se va a enfrentar como pastor de esta diócesis.
Hoy en día fácil en la expresión literal no hay ningún sitio. Y los retos de evangelización, de anunciar el evangelio, la preocupación por las familias, por los jóvenes, por las vocaciones al ministerio sacerdotal, pues están en todos los sitios igual. Pero bueno, la esperanza es firme y es verdad que son tiempos recios, como decía Santa Teresa, pero el evangelio tiene mucha fuerza y es presente y es futuro. Y esa es nuestra expectativa y eso tiene recorrido siempre.
Y ahora en Mediodía Cope, la firma semanal de Mario Alcudia. Hola Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Esta semana leía la bonita historia de Ridage, la startup de Lorenzo Di Chiaccio, un ingeniero informático italiano que dejó su trabajo en una gran empresa y con el dinero de la liquidación creó esta empresa dedicada a ayudar a personas necesitadas mediante la recuperación de las zonas verdes abandonadas de Roma. Curiosamente, la ciudad con más zonas verdes de Europa y sin embargo con menos jardineros profesionales, tan solo 200 para su cuidado. El proyecto permite ofrecer una segunda oportunidad de vida y redención a algunas de las personas sin hogar que pueblan las calles de la ciudad eterna. El nombre es además muy significativo, Dage, la expresión con la que los romanos dan ánimos a alguien, con la que invitan a no rendirse. Por eso esta iniciativa se ha denominado Ridage, un Dage dos veces. Esa era una espinita que tenía clavada Lorenzo desde hace 12 años cuando se hizo voluntario en Cáritas, donde ayudaba a estas personas durante la campaña del frío. Además hay otra historia preciosa detrás del origen. Una de las personas que trabajaban en la empresa anterior de una de las terrazas de Pedius, otra empresa que había creado previamente para ayudar a discapacitados auditivos, allí un trabajador le confesó que desde allí se veía el banco en el que pasó su primera noche en la calle, el lugar donde se convirtió en invisible como tantas otras personas tiradas en bancos o en el suelo sobre cartones. Es tremendo, la verdad, el que tantas personas a nuestro alrededor alrededor pasen desapercibidas. Todo esto nos hace pensar en lo acertada que es la campaña de Navidad de Cáritas de este año, que lleva por lema esta Navidad, tú tienes mucho que ver, con la oportunidad que se nos ofrece de contemplar la realidad que nos rodea, al ser capaces de reconocer al Señor que nos nace, pequeño y dependiente para hacerse humanidad y fragilidad. Hay que aprender y entrenar la mirada para, en medio de un tiempo difícil, abrir nuestra ventana y nuestro corazón a las personas que más lo necesitan. Que la caridad no se quede encerrada en el fondo del corazón, sino que ilumine a todos. Hasta el próximo día.
Feliz semana. Muchas gracias, Mario. Es momento de repasar ahora el santoral del día con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy celebramos a Santa Alicia, que casa con el rey Lotario de Italia y un día asume la regencia. Todo su gobierno lo empleó en bien de los necesitados, sufriendo muchas incomprensiones. También defiende la extensión de la iglesia hasta su muerte, ocurrida en el año 999.
Pues estamos a punto de llegar a las 2:30, hora menos en Canarias. Enseguida toda la actualidad, todo lo que está pasando en Mediodía Cope. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Gracias por seguir al otro lado de la radio. Hasta las 3 seguimos contigo aquí en Mediodía Cope. Las cosas pasan muy deprisa en la política contemporánea. Y si lo piensas, es normal. Nuestra vida es así. Leemos más tweets que libros, no aguantamos ni a que acaben las canciones y las notas de audio de WhatsApp las oímos a velocidad doble. Y con los ciclos políticos pasa algo parecido. La mayoría de líderes que venían a salvarnos del bipartidismo yacen ahora en consejos de administración muy bien pagados, en bufetes de abogados o en televisiones de extrarradio. El caso de Podemos, la verdad es que es muy sintomático, y explicar su historia es una manera de entender por qué estamos donde estamos. Hoy el partido, flaco hasta el extremo, trata de sobrevivir. Y no se les ha ocurrido otra cosa que elegir como revulsivo a Irene Montero para las próximas elecciones europeas.
Porque nos estamos jugando el proyecto europeo y con él las posibilidades reales de transformación social aquí en España, hoy quiero pedirle a Irene Montero, una militante extraordinaria, una mujer inteligente, honrada, de origen humilde, que se presente a las primarias de Podemos y que, si así lo decide la militancia, sea nuestra candidata a las próximas elecciones europeas.
Bueno, la militancia decidirá lo que quieran sus líderes, así que sí, Irene Montero va a ser la número uno de Podemos de cara a esas elecciones europeas que van a ser en junio del año que viene. Perdido el Ministerio de Igualdad, Podemos busca recolocarla, recolocar a Montero, la responsable de la ley del sí es sí. Nunca nos olvidaremos de los efectos de esa ley. Ya hay 1.233 rebajas de pena a delincuentes sexuales y al menos 126 excarcelaciones por culpa de esa maldita ley. ¿Y el objetivo cuál es? Bueno, pues volver a las esencias, reflotar la marca, porque sinceramente parece más la proyección de un deseo, un movimiento a la desesperada, que otra cosa, porque en realidad, no nos engañemos, Podemos, aquella fuerza que promovía el asalto a los cielos como estrategia política, aquella fuerza ya no existe.
El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la Asamblea. Sí se puede luchar, crear, bueno, pues, poder popular.
Pablo Iglesias, Errejón, Bescansa diagnosticaron al enfermo y lo cierto es que lo hicieron con habilidad, ofreciendo a mucha gente la respuesta que necesitaban. Soluciones sencillas para el complejísimo problema de la crisis económica derivada de la quiebra de Lehman Brothers. Iglesias dio la sorpresa en las europeas de 2014, se van a cumplir enseguida 10 años, y en unas europeas, las de 2024, pretenden resurgir. Pero no parece que lo vayan a tener fácil, porque España ya ha cambiado, porque Podemos se ha convertido en un partido aún más orgánico, inflexible y sectario de lo que fue Izquierda Unida, y porque muchas de sus ideas, por no decir todas, han sido colonizadas por el PSOE de Sánchez. Fíjate, en marzo de 2016, Pablo Iglesias arremetía contra Felipe González.
Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor
bueno,
Sánchez.
Se montó un gran escándalo, ¿eh? La bancada socialista se indignaba con aquella frase. Sánchez cabeceaba desde el escaño y el presidente de la Cámara, Patxi López, acababa quitándole la palabra a Pablo Iglesias. Hoy, desde esa misma bancada, Sánchez y Patxi, con todos sus compañeros, alientan las críticas a Felipe González. Podemos hace cada vez menos falta, porque ya vive Podemos dentro de Pedro Sánchez, que lo ha canibalizado prácticamente todo. Sumar, por supuesto, será la próxima pieza. Y pasará rápido, como todo en estos tiempos líquidos, donde los escándalos se suceden sin que tengamos tiempo de reflexionar sobre su envergadura. Están pasando más cosas en este sábado que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Ximo Puig oficializa su despedida del PSOE valenciano.
Y convoca a Guillermo un congreso extraordinario para elegir a su sucesor en el primer trimestre de 2024. Una década después, el expresidente de la Generalitat Valenciana y secretario general de los socialistas desde 2012 deja paso, dice, a nuevos liderazgos. Una decisión para muchos esperada tras perder el gobierno autonómico el pasado 28 de mayo.
Los tres rehenes que mató el ejército de Israel iban sin camiseta y con una bandera blanca.
Muertes por error, como han reconocido desde el ejército de Israel. En un comunicado aseguran que se mueven vestidos de civiles en zapatillas y vaqueros y que hay muchas emboscadas. Tratan de engañarnos, decían en un comunicado. Qatar también confirma que se están llevando a cabo esfuerzos diplomáticos para un nuevo acuerdo entre Israel y Hamas para una tregua en la Franja de Gaza que permita la liberación de más rehenes por presos palestinos.
Cataluña se convierte en la quinta comunidad autónoma en prohibir el uso de los móviles en las aulas.
Lo ha confirmado hoy la consejera de Educación de esta comunidad autónoma, Ana Simón. Se une así a otras regiones como Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia o Andalucía. Todas ellas detectan consecuencias negativas en el uso de los jóvenes de estos dispositivos.
Y Arturo Ross toma posesión de la diócesis de Santander.
En una santa misa de inicio de ministerio envuelta en un clima de agradecimiento y emoción, el nuevo obispo, que ha pedido en su homilía que seamos personas amables y acogedoras, sembradores de semillas, que hagan la vida más agradable, que digan de nosotros que acogemos, que somos amables y que construimos juntos el bien, no puede haber mejor proyecto de presente y de futuro.
Y además de todo esto, Raúl Liñares, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos fútbol en directo y ha marcado el Celta el primer gol del partido.
Lo ha marcado de tacón Larsen en el minuto 20. Se adelanta el equipo celeste, que estaría consiguiendo su primera victoria en casa en lo que va de liga. En Balaídos, minuto 30 de partido, Celta 1, Granada 0. La jornada seguirá con el Athletic Atlético a las 4 y cuarto, a las 6 y media el Sevilla recibe al Getafe y a partir de las 9 en Mestalla el partido de la jornada, Valencia-Barcelona. Mañana turno para el Real Madrid, que recibe al Villarreal, y en la rueda de prensa previa Carlo Ancelotti no ha querido desvelar su futuro. En baloncesto, el Real Madrid viaja a Santiago para medirse ante el Obradoiro. El partido será a las 9 menos cuarto. Te lo contamos todo en tiempo de juego.
Hasta las 3. Lo que hacemos es seguir contando lo que está pasando en este sábado aquí en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Guillermo Vila.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid y tal, que ya me montó en el AVE. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana por fin, vuelvo a ver, de pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
És l'hora de donar un pas arrere per a que el projecte done dos passos endavant.
Ha sido durante 8 años presidente de la Comunidad Valenciana, hasta el pasado 28 de mayo en que el PP logró recuperar el gobierno regional. Desde entonces, Ximo Puig ocupa un escaño en el Senado y todo apunta a que en el futuro seguirá los pasos de Mikel Iceta o de Héctor Gómez y será designado embajador, en su caso parece, ante la OCDE, con sede en París y un sueldo nada desdeñable de 135.000 euros. Hoy, como escuchabas, ha anunciado que va a dar un paso atrás y que convocará un congreso extraordinario en el primer trimestre del año para elegir a una nueva dirección de los socialistas valencianos. Y hasta el último día no ha dudado Ximo Puig en respaldar todas las políticas de Sánchez. Incluso hoy, con él delante, ha llegado a alabar a Santos Cerdán por sus negociaciones con Puigdemont.
Has desafiado con convicción
una campaña de satanización contra el abrazo de las Españas. ¿Te has enfrentado a esta nueva mutación del espíritu reaccionario?
El abrazo de las Españas, ha dicho hoy Ximo Puig. A 900 kilómetros de distancia, Pedro Sánchez ha presentado hoy al candidato de su partido en las próximas elecciones gallegas, que se sospecha que podrían adelantarse al primer trimestre del año. Sánchez no ha dicho nada de la reunión que mantendrá con Puigdemont y que, como te está contando COPE, forma parte de los acuerdos alcanzados con Junts para la investidura. Ha vuelto a poner el foco Sánchez en que, para él, el gran problema que amenaza a España y a Europa es la ultraderecha.
Yo lo digo con toda rotundidad y toda claridad al conjunto de la ciudadanía gallega y también española. La verdadera amenaza de nuestras democracias es una internacional ultraderechista a la que sí, aquí en España, frenamos con el voto el pasado 23 de julio. Y por eso tenemos que sentirnos profundamente orgullosos y agradecidos de la voluntad popular.
Sánchez, que le ha reprochado a Feijóo y a la oposición que haya habido 100 manifestaciones en los 20 días de gobierno. Por cierto, atento a esto que tiene su gracia, por decirlo suavemente. Sánchez ha usado el Falcon para volar desde La Coruña hasta Santiago. Para poder justificar el uso del avión, Sánchez se había agendado a primera hora la visita a las instalaciones del astillero de Navantia, en Ferrol. Pero es que después ha volado durante apenas 12 minutos para trasladarse desde La Coruña hasta Santiago de Compostela. Un trayecto en coche pues dura apenas una hora. Tampoco ha dicho nada Sánchez, por cierto, del pacto de su partido con Bildu que propiciará que haya un alcalde de la formación heredera de Batasuna ETA en el ayuntamiento de Pamplona. Aunque, según ha podido saber esta casa, en la dirección del Partido Socialista reconocen ya su preferencia por la formación de Otegi tras haber acelerado en estos años una normalización hasta regalarles esa alcaldía. Jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ya había convertido a Arnaldo Otegi en un socio preferente y ahora ya es uno indispensable ante la aritmética en las Cortes. Pero además, según admiten en el gobierno, Bildu resulta el más fiel de los compañeros de viaje. La estrategia desplegada en Madrid por los separatistas vascos ha demostrado al presidente que siempre puede tirar de ellos. A los dirigentes del PSOE no se les nota incómodos por entregarles Pamplona. A algunos les pudo chirriar la celebración del ministro Óscar Puente porque los progresistas, así calificó a los radicales, accediesen a una alcaldía más. Tal vez por eso los argumentarios emitidos desde la calle Ferraz persisten en circunscribir el acuerdo al ámbito puramente local. Aún así, el impacto de la moción de censura resuena con fuerza hasta el punto de haber enfriado a Alberto Núñez Feijóo su reunión pendiente con el propio Pedro Sánchez.
Gracias, Ricardo. Un asunto, por cierto, el del pacto PSOE-Bildu, que sigue generando reacciones de todo tipo. El presidente de Unión del Pueblo Navarra, de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Esparza, ha calificado este mediodía de indecente esa moción de censura que va a desalojar a su compañera Cristina Ibarrola de la alcaldía de Pamplona. Será posible por un pacto que, según Esparza, supone toda una degradación de la política.
Un atropello del Partido Socialista a Pamplona. Y Navarra y España tienen que reaccionar. Porque esto no le puede salir gratis a Pedro Sánchez y esto no le puede salir gratis a María Chivite.
Precisamente mañana UPN ha convocado una concentración en Pamplona para protestar por ese acuerdo PSOE-Bildu. Será en la plaza del ayuntamiento a las 12 del mediodía y contará con la presencia de Alberto Núñez Feijóo. Hoy el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, que es Elías Bendodo, ha dicho que Sánchez es una especie de Tahúr, porque, bueno, habla de esa estrategia de pedir una reunión con Feijóo al mismo tiempo que pacta con Bildu.
Ahora ha vuelto a hacer lo mismo. Con una mano vuelve a tenderla para decir que hay que sentarse a hablar y a llegar a acuerdos de distintas cuestiones. Al día siguiente se echa a los brazos de Bildu y le quita la alcaldía a UPN. No nos toma el pelo. Él no quiere ningún acuerdo con el PP. Él solo sobrevive en la radicalidad. Y todo lo que sea sentarse con el PP le da sarpullido.
Hoy en COPE queremos poner el foco en la ley ELA, una ley que en medio de este enredo político del que acabamos de informar está guardada en un cajón y que no pudo salir adelante por la convocatoria de elecciones anticipadas del pasado 23 de julio. La esclerosis lateral amiotrófica es lo que significan estas siglas, ELA. La Sociedad Española de Neurología afirma que 5.000 personas en España padecen esta enfermedad gravísima, una enfermedad neurodegenerativa producida por la muerte de las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal. Una enfermedad que desgraciadamente no tiene cura, aunque sí existen tratamientos para paliar el dolor u otras complicaciones. ¿Cuál es el problema? Pues que no todos los enfermos pueden hacer frente a los costes elevadísimos de estos tratamientos. En el programa Fin de Semana con Cristina de COPE hoy, el exfutbolista y exentrenador Juan Carlos Unzué, que padece la enfermedad y además es presidente de la Confederación de Entidades de ELA, ha contado cómo se dio cuenta de que algo no iba bien en su organismo.
Estamos hablando de enero del 2018. Estaba entonces de entrenador en el Celta de Vigo. Yo empecé a sentir un cansancio exagerado. Me empecé a preocupar cuando esa primavera ya apareció un síntoma en mi mano izquierda. Uno de mis dedos empezó a funcionar de forma diferente, a otro ritmo, que yo ya me produjo cierta sensación de que algo grave estaba pasando en mi cuerpo.
Como te comentaba, hacer frente a los tratamientos es un gasto inmenso para las familias, por lo que este pasado octubre la Confederación de Entidades de ELA presentó una propuesta de ley para que el Estado garantizara buenas condiciones a los enfermos y la financiación del tratamiento.
Bueno, esta propuesta, vamos a decir que está en la fase donde los partidos políticos la van a poder hacer suya, tal como está escrita, con cambios, sin cambios, pero que la hagan suya, ¿no? Porque la hemos presentado a todos los grupos políticos, porque como comprenderéis, las enfermedades y la ELA menos no saben de ideologías, no saben de procedencias. Hay afectados de todas las ideologías en cualquier rincón de España.
Y el problema es que si no tienes dinero para pagarte una enfermera que te atienda casi 24 horas, las medicinas, la medicación, la cama, que es carísima, ¿qué alternativa tienen estos pacientes? Muchos denuncian que la única alternativa es la muerte. Así que nos va la vida en ello, apoyar a estos enfermos de ELA y exigir a los dirigentes políticos que se pongan las pilas y que saquen esa ley del cajón en el que está. Las 3 menos cuarto, ahora menos en Canarias. Déjame ahora que te ponga en una situación que seguramente te ha pasado últimamente. Estás en una terraza con tu familia disfrutando de un aperitivo en un día soleado de estos de invierno en los que se está la mar de bien y de pronto te llega un olor muy desagradable. Te giras y te das cuenta de que tienes a gente fumando en la mesa de al lado. Y como estás al aire libre, pues no puedes decir nada, porque en la mayoría de comunidades autónomas esto sigue siendo legal. Pues bien, esto parece que va a cambiar en los próximos meses. Fumar en terrazas o cerca de colegios y centros sanitarios es un hábito que tiene los días contados según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Todo después de que Sanidad ya haya expresado la voluntad de ampliar los espacios sin humo. El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo para los próximos 4 años, bueno, en realidad es un plan 2021-2025, que lleva casi 2 años en el cajón, estará revisado, dicen, y en marcha en el primer trimestre de 2024, aunque la reforma de la ley puede que se prolongue al menos 2 años. ¿Qué es lo que piden las comunidades autónomas? Bueno, pues consenso. Consenso para que las medidas que se adopten no provoquen que haya disparidades entre unas comunidades y otras. Aunque la Comunidad de Madrid ya ha dicho que les parece un disparate establecer prohibiciones para el tabaco al aire libre. ¿Y qué opinan los ciudadanos y sobre todo los hosteleros? Pues lo vamos a comprobar ahora mismo, porque nuestro compañero Manu Santa se ha pasado la mañana hablando con ellos. Manu, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Pues la verdad que me ha sorprendido, ya que la mayoría de personas pues están a favor de que se pueda limitar el uso del tabaco en las terrazas. Mira el caso de Juan. Trabaja en una cadena hotelera y está a favor de que se limite el uso del tabaco.
Yo que soy fumador, estaría de acuerdo. Porque yo me levanto en las terrazas a fumar en otro lado y sé que hay gente que le molesta.
Francisco es otro de los fumadores que cree que todo lo que sea no molestar al que no fume, pues es positivo.
Yo soy fumador fumando, vapeando, y al lado está otra mesa que no son fumadores, al final el aire siempre me parece incómodo, me parece una buena medida.
Mohamed también es fumador y ve esta medida un poco absurda y cree que fumar en una terraza y el no molestar a alguien con el humo va con la educación de cada persona.
Lo veo una tontería, porque ¿qué hablamos de la contaminación? Yo creo que es más la educación de la persona.
También he preguntado Alicia, que es otra fumadora que cree que la gente pues debería de ser más cuidadosa.
Entiendo que puede llegar a molestar a otros usuarios, y que a mí cuando estoy sentada en una terraza con mis hijos me suele molestar. Entonces, a lo mejor debería ser o más cuidadosa la gente para que no moleste a los que están alrededor, o que no esté permitido.
Marta es fumadora y nos cuenta a COPE, con un pequeño propósito de cara al 2024, lo que piensa.
Ahora mismo que soy fumadora estoy de acuerdo, pero lo estoy intentando dejar. Es propósito para el 2024. Entonces, si no fuera fumadora te diría que genial, pero ahora mismo lo soy.
¿Pero qué opinan los hosteleros? Pues he hablado con algunos de ellos, como Joaquín y Walter. Trabajan en unos restaurantes del centro de Madrid.
No, creo que no afectaría, ¿no? Hay gente ya que viene con sus ceniceros y demás. Creo que no afecta para el tema de edad, yo creo que no afecta.
Mucha gente se levanta para no molestar, se va hacia un poquito la calle y no hay problema.
Y es que a pesar de que hay muchas personas fumadoras, la mayoría es consciente de que es perjudicial e intentan respetar al que no fume.
Gracias. Manu, bueno, pues de lo que dicen los ciudadanos, de lo que dicen los hosteleros, a la opinión de los especialistas. 2:49, hora menos en Canarias. Olga Mediano es neumóloga en el Hospital de Guadalajara. ¿Qué tal, Olga? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hasta ahora, Olga, las comunidades autónomas han ido aplicando la legislación nacional, salvo algunas como Galicia o el País Vasco, que han tramitado medidas propias. Madrid dice que es un disparate prohibir fumar al aire libre. ¿A usted qué le parece?
Bueno, es que tampoco se está pretendiendo prohibir fumar al aire libre. Se está pretendiendo prohibir fumar en lugares en los que, aunque estemos al aire libre, tenemos personas en nuestro entorno, ¿no? La misma explicación es para prohibir fumar en el coche cuando haya niños o cuando haya personas embarazadas. Lo que estamos haciendo es proteger a esas otras personas y a esas personas vulnerables, porque el tabaco está demostradísimo que está relacionado con enfermedades que tienen una elevada mortalidad, como son el cáncer de pulmón o la EPOC, ¿no? Mm. Y luego, además, el tabaco produce a nivel medioambiental unos efectos importantes, ¿no? Como es, por ejemplo, el tema de las colillas en la playa, que es el único lugar en el que podemos decir, y es que una playa realmente podemos estar a mucha distancia de otra persona y es un lugar en el al aire libre completamente, ¿no? Pero se han establecido muchas estrategias para intentar que nuestras playas no se acumularan de colillas y, sin embargo, eso tampoco ha sido posible. Por tanto, yo creo que en los ambientes y en los entornos en los que se propone prohibir fumar está científicamente o desde el punto de vista de la salud perfectamente justificado.
¿Y qué riesgos añadidos tienen los fumadores pasivos por inhalar humo en espacios abiertos?
Bueno, los fumadores, el humo del tabaco es tóxico por sí. El humo del tabaco está directamente relacionado con el cáncer de pulmón. Es decir, el cáncer de pulmón es uno de los cánceres que, si consiguiéramos eliminar el tabaco, disminuiría drásticamente. Y tenemos además el problema de que el cáncer de pulmón normalmente se diagnostica en estadios muy avanzados y que, por tanto, llevan a una elevada mortalidad, ¿no? Entonces, nadie que no quiera fumar tiene por qué estar expuesto al humo del tabaco. Luego tenemos un grupo de personas vulnerables, ¿no? Por ejemplo, los asmáticos, en relación a la exposición al humo del tabaco, igual pasa con la contaminación, ¿eh? Pueden desarrollar un broncoespasmo o pueden tener una crisis asmática. Y luego tenemos otro tipo de vulnerables, como los niños y como las personas mayores, ¿no? Que pueden tener una regurgitación respiratoria o que les puede inflamar su pulmón, o, por ejemplo, las mujeres embarazadas. Imaginaros una mujer embarazada que incluso es fumadora y ha dejado de fumar para proteger a su bebé, pero en una terraza tiene que estar expuesta al humo de tabaco porque hay otras personas que están fumando a su lado. Ya. Yo creo que eso no tiene sentido, y dentro de unos años, cuando esto se aplique, nos daremos cuenta que tiene una lógica aplastante el que esto tenga que ser.
Solo una cosa más, Olga. ¿Hay alguna diferencia entre los cigarrillos, digamos, normales o el tabaco de liar y los vapeadores o esos modernos cigarros electrónicos que bueno, no desprenden ceniza ni apenas humo? ¿Hay alguna diferencia desde el punto de vista del riesgo para la salud?
A ver, sí hay diferencias. Hay diferencias porque el tabaco convencional lleva una combustión. Y esa combustión también es perjudicial, que no existe en el otro tipo de tabaco. De ahí no podemos pasar a decir o que son buenos para dejar de fumar o que no tienen efectos secundarios. Todo tabaco y los vapeadores tienen están compuestos por unas sustancias, sobre todo además aquellos que llevan aromatizantes, saborizantes, que también son cancerígenas. Uh-huh. Y luego tienen también otra sustancia, algunos sí, otros no, que es la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva. Entonces, pero aparte de que en los vapeadores o en el cigarrillo electrónico tengamos estas sustancias tóxicas para el pulmón. Lo que nos preocupa muchísimo a los neumólogos es que habíamos conseguido como desvincular a la gente joven del tabaco convencional, porque ya sí que lo veían como peligroso y por tanto estaban bajando las cifras de fumadores, y esto ha sido una estrategia para engancharles de nuevo. Algo atractivo que vendo como que no es tóxico, que se vende de forma absolutamente sin ninguna regulación, en la que ellos se enganchan y encima eso lleva nicotina. Por tanto, se acaban enganchando al tabaco. Ya. O sea, que no le veo ninguna ventaja ni al vapeo ni al cigarrillo electrónico. Desde luego no en la forma en la que se ha planteado.
Pues Olga Mediano, neumóloga en el Hospital de Guadalajara, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
2:54, hora menos en Canarias. Esta semana, la Policía Nacional ha incautado un alijo de 11 toneladas de cocaína entre Galicia y Valencia. Antonio Duarte es el jefe de la Unidad Central de Delincuencia y Crimen Organizado de la Policía Nacional.
Hay una avalancha de envío de cocaína hacia España, hacia Europa, porque en Colombia hay una sobreproducción de cocaína. Las organizaciones criminales están asentadas en nuestro país y utilizan nuestros puertos y nuestras playas para introducir cocaína que luego distribuyen en Europa.
En la mañana del fin de semana con Antonio Raiz ha estado hoy el jefe de Interior de esta casa, Juan Baño, y ha explicado cuáles son las principales hipótesis que está manejando la policía y que ponen en el centro de la diana a un país en concreto.
La policía no tiene ahora mismo la forma de demostrarlo ante su señoría, ante el juez correspondiente, pero está trabajando en esa línea con los indicios que señalan a lo que sería el cártel de los Balcanes, una organización criminal a máximo nivel dentro del ámbito de la criminalidad organizada, y dentro de ellos, efectivamente, los albaneses, los grupos criminales albaneses, tienen una especial dedicación a este frente, ¿no?
La policía sabe que con la llegada de la Navidad el consumo de esta droga aumenta, por eso realizan estas redadas, pero el problema es que la cantidad de cocaína que está llegando a España y también al resto de Europa es abrumadora. La droga llega a nuestro país escondida y cada vez en sitios más insospechados. Por ejemplo, fíjate tú, en el pescado.
En lomos de atún, y además una empresa que con una apariencia legal absoluta, que estaba trabajando ya pues desde el año 2019, es decir, se monta el entramado empresarial para llevar a cabo finalmente lo que es el transporte de la droga, la actividad ilícita, ilegal, pero se mantiene durante tiempo, digamos que una actividad dormida a efectos ilegales, porque está absolutamente con una apariencia de legalidad que no es inmácula, con lo cual es difícil al final descubrir que ahí puede haber gato encerrado.
Bueno, pues la lucha contra el contrabando que sigue desde luego dentro y fuera de nuestras fronteras. Se cumplen 10 semanas del inicio del conflicto entre Israel y Palestina. Los combates se suceden mientras el ejército hebreo avanza sus posiciones hacia el sur. Hoy las fuerzas de defensa de Israel han bombardeado el barrio de Rimal, conocido por ser uno de los más prósperos de la franja y por albergar el palacio de gobierno del territorio. El objetivo de los bombardeos, como el que escuchas, ha sido las escuelas de ese barrio, donde han asegurado que integrantes de la banda terrorista Hamas estaban escondidos. Además, otro objetivo de esos bombardeos ha sido la localidad de Jan Yunis, al sur de Gaza. Entre las víctimas civiles se encontraba el cámara de televisión de la cadena qatarí Al Jazeera, Samir Abu Dhaka, que era, vas a escuchar ahora, el momento en el que un grupo de personas y personal médico trataba de ayudarlo sin éxito. Hoy, por cierto, Israel ha reconocido que los tres rehenes que mató por error en Gaza portaban una bandera blanca y además iban sin camiseta. Los datos de la guerra pues siguen siendo terribles. Hay 18.800 gazatíes, entre ellos 8.000 niños y 6.200 mujeres que han muerto. Se estima que 7.500 cuerpos siguen atrapados bajo los escombros y más de 51.000 personas que han resultado heridas, además de las 1.300 personas que fueron asesinadas por Hamas en los ataques del 7 de octubre. Y todo esto sin olvidarnos de lo que ocurre en Ucrania. 24 de febrero de 2022, ya son casi un año y 10 meses desde que Rusia comenzase la invasión del territorio ucraniano.